Un año después de los atentados, la investigación continúa, parte del sumario se ha abierto, todavía queda alguna cuestión por conocer. Dentro de una semana se abrirá juicio oral.
Y la cadena COPE ha tenido acceso a parte de ese sumario en el que todo parece indicar que el líder de la trama era el imán de Ripoll. Adrián Gil, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Tú tienes los últimos datos de esta investigación. Este hombre está considerado realmente como el creador de esta célula, ¿no?
Sí, hablamos de Abdelbaki Esati. Este imán de Ripoll es considerado esa cabeza de la célula. Es uno de los dos fallecidos en la explosión de la casa de Alcanar. Tiempo atrás viajó a Bélgica. En España fue detenido por tráfico de drogas y estuvo en prisión 4 años allí. Fue visitado hasta en 4 ocasiones por agentes del CNI y de la Guardia Civil. Los familiares de los terroristas aseguran en sus declaraciones recogidas en este sumario que en sus sermones se podía observar su radicalidad, que hablaba abiertamente por el altavoz de la yihad, de matar infieles, de la lucha armada. Y es que hablamos de un tipo manipulador que consiguió convertir a estos jóvenes de la célula, que a priori eran chicos muy normales, excepto alguna que otra excepción, como por ejemplo Dissou Kabir, en jóvenes altamente radicalizados. Como recoge este sumario, primero convenció a los mayores para que así estos hicieran lo mismo con los más pequeños, creando así un grupo preparado para perpetrar, como así sucedió, este atentado terrorista.
El atentado de Barcelona y de Cambrils en realidad es un plan B, porque lo que pretendían los terroristas era golpear mucho más duro. Habían preparado en Alcaná, en Tarragona, una auténtica fábrica de explosivos, ¿no, Adrián?
Sí, ese es el lugar, Fernando, donde los terroristas llegaron a manipular todos los explosivos, donde crearon de forma artesanal ese peróxido de acetona, o también conocido como madre de Satán, y donde se localizaron las 120 bombonas de butano. Por cierto, que como recoge el sumario, algunas de estas bombonas fueron compradas a través de internet, a través de la plataforma Wallapop. Tenían preparado un tremendo arsenal para provocar mucho más daño, pero esa explosión hizo cambiar todos los planes a las células. Los jóvenes recorrían bastantes kilómetros para adquirir grandes cantidades de acetona, hasta incluso 100 litros llegaron a comprar en la localidad de Vinaros. Preocupan quizás dos cosas. La primera, que este grupo de origen árabe, que había viajado a París en varias ocasiones, que compraba gran cantidad de material para crear estos explosivos, que incluso días antes buscaban en internet posibles objetivos como el Camp Nou, como la Sagrada Familia o algunas de las discotecas de la ciudad condal, pues no llegara a ser detectado a tiempo por esos servicios de información. Y la segunda, esa falta de coordinación de los cuerpos policiales en la investigación de la casa de Alcanar tras la explosión. Los Mossos llegaron a rechazar la ayuda de la Guardia Civil y Policía, dos cuerpos que tienen una gran experiencia en este tipo de casos.
Y luego está el tema de las posibles ramificaciones, si es que las hay, internacionales, que podría tener esta célula, ¿no?
Sí, hay 4 partes del sumario que todavía permanecen en secreto: las entradas y registros, la protección de los testigos, las comunicaciones telefónicas y las comisiones rogatorias. Este último apartado seguramente trate ese tema, que investigue las posibles ramificaciones internacionales de la célula. Como ya adelantó Juan Baño, nuestro compañero de interior, estos terroristas acudieron hasta 3 veces a París haciéndose fotos, buscando las maneras de poder hacer el mayor daño posible.
Si lo ha dicho Juan Baño, es seguro.
Eso segurísimo. Y es cierto, Fernando, que cuando se cometieron esos atentados, el Daesh, horas después, a través de sus canales de información, llegaron a reivindicar esos actos, así que se indaga esa posibilidad de que tuvieran relación con algún contacto que estuviera fuera de nuestro país.
Adrián, ¿hay alguna cosa más de la investigación que quieras destacar?
Bueno, esos 2 testigos protegidos que declararon hace escasamente 2 semanas, uno era vecino de Alcalá y otro camarero de la localidad de Tona, los dos coinciden en haber visto a un mismo protagonista, a Driss Oukabir. A medida que ha avanzado la investigación, este individuo se ha ido convirtiendo en una pieza clave de esta célula y estamos hablando del más violento de los jóvenes. Contaba con hasta 3 detenciones y llegó incluso a amenazar de muerte a los Mossos que le custodiaban cuando le detuvieron. Siempre se ha desvinculado de estos atentados, pero estos testigos le sitúan en varias ocasiones en esa casa de Alcanar, incluso en ese bar de Tona, momentos antes de la explosión de Alcanar, se le pudo ver con Younes Abu Yaqub. En definitiva, muchas piezas que comienzan a encajar, pero un puzzle que todavía no se ha completado, y es por ello que continúa la investigación y el secreto de algunas partes de ese sumario.
Hablaremos luego, gracias Adrián, con el fiscal portavoz de la Audiencia Nacional para que nos cuente cómo va la investigación.